Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
El próximo sábado 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía, que es la comunidad autónoma donde vive la mitad de la población gitana española.
Andalucía tiene un vínculo muy profundo con la gitanidad. Ya el condestable don Miguel Lucas de Iranzo, gobernador de Jaén, fue el primer andaluz que documentalmente acogió a comunidades gitanas allá por el año 1462.
La histórica imbricación de la cultura gitana y la andaluza ha generado un gran legado artístico y numerosos ejemplos de convivencia enriquecedora.
Por eso hoy nosotros queremos adelantarnos un poco a esa celebración, dedicando nuestro programa a la Andalucía gitana. Y lo vamos a hacer conversando con dos gitanos, una mujer y un hombre, que tienen mucho que contar.
Ella es Beatriz Carrillo de los Reyes, presidenta de la Federación de Mujeres Gitanas de Andalucía, FACALI, y él es Tomás de Perrate, un pedazo de cantaor y miembro de una de las estirpes artísticas más importantes del flamenco gitano.
Pues con ellos y con el cante de la macanita vamos a dedicar este espacio de la cultura gitana a Andalucía, aquí, donde si no, en la radio pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Barbera sé lo que fuimos, hombre de Lucano, hombre, ay, alma de hombre, ay, le dimos.
Este programa dedicado a la Andalucía gitana en esta celebración previa del Día de Andalucía no podía empezar mejor que escuchando el propio himno de Andalucía. Yo creo que el maestro José Castillo Díaz y el poeta Blas Infante estarían la mar de orgullosos y no hubieran podido contenerse con esta versión del himno de Andalucía que escuchábamos nada más y nada menos que con la interpretación de Paco de Lucía a la guitarra y en el cante Fernando de la Morena y el capullo de Jerez. Esta grabación es la que abría el disco titulado Flamenco por Andalucía, España y la Humanidad, que editó la Junta de Andalucía allá por el año 2005 y que además de los mencionados también contaban con la aportación y las visiones de otros artistas gitanos como el Lebrijano, como José Mercé, Tomatito, María Ángeles Fernández, Dorantes, Esperanza Fernández o Marina Heredia, entre otros artistas. Y además, este trabajo, Flamenco por Andalucía, España y la Humanidad, sirvió un año después, que ya tocaba Bienal, para que el maestro Mario Maya compusiera un espectáculo llamado de la misma forma y que justamente estrenó esa Bienal de 2006.
¡Oh, boom, Manuel!
¡Qué barbaridad!
Nunca, nunca en la vida, nunca, ¿eh? Un himno ha tenido mejor compás.
El programa Gitanos de Radio Exterior de España y Radio 5 ha sido galardonado con el premio Medios de Comunicación, otorgado por la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña por su labor de difusión de una imagen libre de prejuicios de la comunidad y la cultura gitanas. Gitanos, dirigido por Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, galardonado en los premios FAYIC 2014. Gitanos, Radio Exterior y Radio 5, todo noticias.
La actualidad de la semana nos lleva también a Andalucía y concretamente a Jerez de la Frontera, donde acaba de comenzar el Festival Flamenco de esta ciudad.
Algunos de los artistas gitanos que tienen actuaciones programadas son, por ejemplo, Esperanza Fernández, Pastora Galván, José Carpio, Manuel Valencia, Moy de Morón, Iván Vargas o Tomás de Perrate. Precisamente con Tomás de Perrate vamos a contar dentro de un rato y nos va a decir en qué va a consistir su propuesta. Os recordamos que el Festival de Jerez en el Teatro Villa Marta y en otros espacios estará vigente hasta el 7 de marzo.
Y la otra actualidad jerezana que os queremos contar es la ampliación de la exposición Vidas Gitanas, precisamente por la coincidencia, se ha prolongado por la coincidencia con el Festival de Jerez, así que el Ayuntamiento ha decidido prorrogarla, esta muestra que, recordemos, está organizada por Acción Cultural Española y la Fundación Instituto de Cultura Gitana.
La exposición, que muestra la historia del pueblo gitano en nuestro país, reúne más de 300 piezas entre fotografía histórica y contemporánea, grabados, objetos etnográficos, proyecciones audiovisuales, y ya ha sido visitada por miles de personas. Ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Recordamos, la exposición Vidas Gitanas podrá visitarse hasta el 8 de marzo en el Palacio de Villavicencio.
Festival de Jerez y exposición Vidas Gitanas. Dos acontecimientos de actualidad que recomendamos y que queremos destacar, especialmente hoy en este programa en el que nos adelantamos a la celebración del Día de Andalucía, eso sí, desde nuestra perspectiva de la cultura gitana.
¡Vámonos!
Soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora y soy gitana.
Gitanos. Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Calle con sombra de siglo y nardo de plata, cante caraña la estrella, caraña la
nos hacía un recorrido con mucho compás también, como decías, Joaquín, hace un ratito, Juan Peña, el lebrijano, por la Andalucía, por esa comunidad autónoma que hoy estamos homenajeando, a esa Andalucía gitana, en casi vísperas, podemos decir, del Día de Andalucía, 28 de febrero. Y si decías, Joaquín, que nunca habíamos escuchado antes un himno con tanto compás, yo creo que nunca habíamos viajado tan rápido y con tanto compás como con el lebrijano.
Bueno, además acompañado de Diego Carrasco,
hombre,
casi nada, y los versos de otro andaluz universal, Manuel Machado. Y esto nos ha llevado también a una composición de un jerezano, Manuel Alejandro, la famosa Sevilla, que aquí estamos escuchando en esta versión flamenquísima que hizo La Paquera. Porque con esta Sevilla queremos hablar con una mujer gitana, andaluza, sevillana, Beatriz Carrillo de los Reyes, presidenta de FACALI, de la Federación de Asociaciones Gitanas de Mujeres Andaluzas. Beatriz, prima, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Oye, vaya ambiente que tenéis. De verdad que es muy difícil no enamorarse de esta tierra. Sinceramente, con todo mi aprecio a las demás comunidades autónomas y con toda la riqueza cultural que tenemos en este país, pero que Andalucía es una tierra riquísima, bellísima, y el arte, bueno,
tú sabes,
habéis puesto una muestrecita, ¿no?, de lo que tenemos.
Bueno,
¿no?
luego habrá más, pero que tú sabes, prima, que a mí me corre sangre gaditana por las venas, ¿eh?
Hombre, por supuesto, por eso tenemos tan buena sintonía.
Una tierra de arte, Beatriz, que tú crees, nosotros estamos convencidos, pero queremos que nos lo cuentes tú, ¿no? Si Andalucía, esa tierra de belleza, de mucho arte, ¿sería igual sin los gitanos?
Yo creo que eso es un mensaje que nosotros, además, los gitanos y las gitanas, que estamos luchando día a día contra este desconocimiento que existe por parte del pueblo gitano. Es verdad que el mensaje que trasladamos siempre, y muchos amigos que no son gitanos, ¿no?, decimos claramente que Andalucía, sin esa parte de gitana que tiene, sin ese carácter gitano que tiene Andalucía, pues esta tierra no sería la misma. Yo creo que ni mejor ni peor, pero sí sabemos que sería diferente por completo.
Cuando comenzábamos el programa hacíamos referencia a una fecha, allá por el año 1462, creo que un 22 de noviembre, ¿verdad, Beatriz? En la que se tiene constancia documental de la llegada de los, aquellos remotos gitanos que llegaron a Andalucía. Al menos es la fecha que sabemos. Que además ese 22 de noviembre fue declarado por la Junta de Andalucía Día de los Gitanos Andaluces, que es algo que tú personalmente y tu gente en la Federación habéis reivindicado y que celebráis enormemente, ¿no?
Sí, porque creemos además que son fechas que, como bien has explicado, el Parlamento de Andalucía en 1996 lo declaró institucionalmente como el Día de los Gitanos y de las Gitanas. Cuando se celebra un día especial es porque algo falla, ¿no? Y cuando se falla, porque no se acceden a los derechos más fundamentales, y porque sabemos todos los latigazos tan duros que hemos recibido los gitanos y las gitanas, creo que institucionalmente fue un día muy especial el que se declarara por parte de las instituciones que ese fuera el Día de los Gitanos y de las Gitanas, con el objetivo principal de dar a conocer nuestra cultura, pero también fundamentalmente, como nosotras venimos haciendo muchos años, lo hacemos sobre todo por un día reivindicativo, porque son fechas para reivindicar nuestra presencia y para reivindicar, todas las distancias que nos queda por conseguir esa igualdad que tanto deseamos los gitanos y las gitanas, ¿no?, sobre todo en esta tierra y sobre todo especialmente en España y en toda Europa, ¿no?
De todos esos actos que se celebran en torno al Día del Gitano Andaluz, a mí hay algo que me gusta especialmente. Ese pedazo de bandera tan grande, de bandera gitana, que junto a la española y a la de Andalucía, pues ondea en instituciones públicas, ¿no?
Oye, la verdad, mira, es a nivel simbólico, ¿no?, porque tampoco es la panacea, pero no estamos tan acostumbrados, por desgracia, a ver nuestras banderas ondear en los parlamentos ni en las instituciones más importantes, que cuando la vemos, nos da un sentimiento enorme, de verdad, de orgullo, de saber que ahí está nuestra bandera y que deseamos que esa bandera no esté un día, sino que esté todos los días, ¿no?, del año, ojalá, ¿no? y sobre todo, fíjate tú que no solamente la ponemos aquí en el Parlamento de Andalucía, sino que también incluso la intentamos repartir por muchos sitios, por muchos lugares de nuestra tierra, y tenemos una bandera que es enorme, de 12 metros, que la ponen y también, sobre todo, en una glorieta grandísima de aquí de Sevilla, que esa es impactante. O sea, ella, cuando la vemos desde lejos, bueno, pues imagínate la emoción que sentimos, ¿no?
Una bandera, me estaba yo acordando que, mira, te cuento, Beatriz, que hace estos días pasados he sido invitado por un grupo de travelers irlandeses. Para quien no conozca, es un grupo, pues también un grupo minoritario, muy desfavorecido, que se viven sobre todo en Irlanda, pero no solo en Irlanda. Y fui invitado pues a tener una conversación con un grupo de travelers de Wicklow, del condado de Wicklow, y es que la bandera, los símbolos, la carreta, la rueda, es la misma, comparten con los gitanos muchos símbolos. Y hablaba sobre todo con un grupo de mujeres. Yo les contaba lo difícil que los gitanos lo habéis tenido en este país desde que llegasteis a lo que entonces no llegaban todavía ni a ser España, pero ellas, porque eran fundamentalmente mujeres con las que hablábamos, se quedaban verdaderamente alucinadas cuando yo les contaba que hoy día había asociaciones de mujeres que peleaban, que eran muy combativas, e incluso yo les contaba que hay asociaciones feministas que reivindican el feminismo en la comunidad gitana, en las mujeres gitanas, y ellos de verdad que se quedaban con la boca abierta y les daba como una envidia sanísima, es decir, qué bien, qué grado de desarrollo han llegado a tener de reivindicación, de lucha, las gitanas españolas. Yo les insistía, no fue fácil nunca, porque sufrieron mucho aquí, muchas persecuciones, y yo les decía, las mujeres sois el motor del cambio. Y yo creo que ellas también estaban un poco de acuerdo. ¿Qué te parece a ti, Beatriz Carrillo, esas charlas, esas opiniones así?
Esa opinión a que las comparto, porque además ellas, sobre todo las mujeres, nos ven como un referente desde su sitio donde ellas viven. Ven que España es ahora mismo uno de los países menos sangrantes con las persecuciones contra gitanos, y ven en nosotras, pues imagínate, un poco sus aliadas, pero también somos un poco el norte que estamos marcando ese ritmo de lucha, y todavía, lamentablemente, muchas mujeres gitanas se quedan, pues como tú bien lo has dicho, se quedan impactadas porque quisieran tener, todos los instrumentos que aquí hemos tenido en España, que nos queda mucho camino por recorrer, y porque además también ha sido la lucha muy difícil, pero lógicamente ellas no tienen las posibilidades que estamos teniendo aquí en este país. Y yo cuando las escucho, es enorme, porque las tragedias humanas que están sufriendo, de verdad es impactante por lo que cuentan, por sus experiencias, por todas las humillaciones que tienen que pasar, y porque hay muchas mujeres que todavía están siendo esterilizadas forzosamente. Eso es uno de los iconos de la gran lucha que tenemos, ¿no? Pues imagínate, el sentimiento es compartido, por supuesto.
Tú decías que, de alguna forma, la Europa gitana mira hacia España, esto es obvio, pero también la España gitana mira hacia Andalucía. Estoy recordando aquello que el tío Juan de Dios Ramírez Heredia decía hace tantísimos años, ¿no? Que el gitano se andaluzó y el andaluz se agitanó. Eso ha dado pie a que, por ejemplo, y tú eres una gitana combativa, en pro de los derechos de no solo de las mujeres, de tu comunidad, ¿no? De nuestro pueblo. Una gitana que ha sido especialmente combativa con el tratamiento que recibimos los gitanos en los medios de comunicación y fundamentalmente de determinados programas de televisión. Aquel nefasto Palabra de Gitano, que tiene ahora un remake con una cosa nueva que se llama Gypsy King.
Lamentable.
Tienes que decir algo ahí.
Lamentable, Joaquín. Yo creo que todos los gitanos que somos coherentes, que sabemos además lo que sufrimos con los estigmas que nos han ido colocando desde a lo largo de la historia, y que fíjate tú, que antes nos perseguían las monarquías, nos han perseguido, nos han condenado al holocausto nazi, las dictaduras, y ahora que en el siglo XXI nos persiguen los medios de comunicación. Es que es terrible la capacidad que tienen los medios de comunicación, sobre todo los audiovisuales, de poner o quitar un presidente de gobierno. Imagínate el poder que tiene pues a nosotros, como una comunidad, que no somos una minoría, que somos una minoría por la, bueno, por la situación, la posición de subordinación que ocupamos todavía en la sociedad, pues a una comunidad, un grupo humano que está en esas situaciones, nos hacen trizas. Es que no hacen trizas, es que acaban con todos los años de lucha que llevamos los gitanos desarrollando para intentar que valoren todo lo que hemos aportado, para que valoren nuestra cultura, para que en definitiva podamos compartir en pie de igualdad. Bueno, pues un solo segundo en una cadena de televisión y acaban con nosotros. Uh-huh. Y esto es terrible.
Y lo difícil,
y lo digo,
que es...
aunque yo no sea responsable, ni ninguno de los gitanos seamos responsables de los 4 o 5 que quieran participar de un reality, por supuesto que no somos nadie responsable, igual que cualquier no gitano no es responsable que salga, bueno, pues otro reality, que bueno, pues que dejen a la gente un poco más. Pero es que no estamos hablando de las mismas situaciones, es que una minoría que se encuentra en esas situaciones de vulnerabilidad, pues como digo, reitero lo dicho, es que un solo segundo pues acabe con toda nuestra, pues imagínate, nuestro camino que nos queda, ¿no? Nos frena nuestra lucha.
Lo difícil que resulta luego contrarrestar, neutralizar esa falsa imagen, esa imagen estereotipada, y lo difícil que es que surjan, por ejemplo, series como la que hizo Pilar Tábora, Gitanos Andaluces.
Perfecto. Eso, bueno, Pilar ya lo sabe, la gran aportación que ha hecho con su documental, como otro documental también que se hizo aquí en Andalucía, además que estuvimos muchos gitanos colaborando con Canal Sur, y la verdad que cuando salen, bueno, pues documentales que lógicamente retratan la gran diversidad que hay del pueblo gitano, oye, pues la imagen es diferente, y por eso hay muchos no gitanos que les gustaría ser gitanos, porque valoran también nuestra cultura, porque sienten que la cultura gitana es su cultura, y este es el camino que tenemos todos que trazar, ¿no? Porque los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, y parece ser que algunos no se quieren enterar, y solo oye por la audiencia no puede ser todo. Es que también es una responsabilidad, y también, ¿verdad?, que hay cierta ética y cierta moral que deben de contribuir a que no surjan conflictos a través del pensamiento, porque al final refuerza la ideología racista, y eso es lo que tenemos que combatir entre todos, ¿no?
Bueno, Beatriz Carrillo, estamos en un día de celebración, amamos profundamente
por supuesto que sí,
a Andalucía, donde, bueno, históricamente pues se han dado ejemplos de convivencia, hablemos de la Baja Andalucía, de Lebrija, de Jerez, de tantos sitios, de tu Sevilla querida, pero que también, desgraciadamente, en los últimos años, quizá los episodios racistas más violentos pues también han sido en esa tierra. Estoy recordando los incidentes de Martos, la quema de las casas de los gitanos de Mancha Real, o más recientemente pues unos incidentes graves también racistas en Castellar, en Huelva, y en Estepa, en Sevilla. ¿Por qué crees que se da esta dicotomía, ¿no?
Pues inimaginable, porque precisamente una tierra que hay una simbiosis cultural tan potente, que como antes comentabas tú mismo, no se sabe dónde comienza y dónde acaban los andaluces y los gitanos, pues parece inimaginable que surjan este tipo de conflictos. Bueno, pues porque hay todavía reductos en ese pensamiento que cuando un gitano comete un error o comete un delito, bueno, pues rápidamente nos condenan a todos, y los racistas ya sabemos que les gusta mucho el fuego, y eso ha sido aquí una práctica lamentable, desgraciadamente, que ha ocurrido en nuestra tierra, pero bueno, también afortunadamente se ha condenado, y yo creo que la que Andalucía no permite el racismo, porque Andalucía es una tierra muy gitana, y ser racista con los gitanos sería un poco contradictorio, ¿no? Porque es que en la sangre, en los poros por donde respira, en cualquier rincón de Andalucía, alguien te dice que ha tenido un abuelo o una abuela que ha sido gitana, con lo cual es algo, para mí, de verdad, pues lamentable, pero bueno, seguimos luchando y seguimos estando en la, bueno, pues intentando, bueno, pues corregir todo este tipo de cosas, ¿no?
Y también es de justicia reseñar, ya en el plano positivo, también el posicionamiento de la Junta de Andalucía, de la Diputación de Granada, también creo recordar el posicionamiento ante la Real Academia por esa acepción en el nuevo DRAE, en el nuevo diccionario, que nos califica de trapaceros. Ahí yo creo que las autoridades andaluzas han estado bien, han estado como tienen que estar, ¿no?
efectivamente, se han portado y también porque también es verdad que, bueno, que hay un trabajo por detrás y que lógicamente tenemos que aprovechar todos los filtros que tenemos y que la Junta de Andalucía haya, bueno, pues públicamente pedido la retirada de la sesión de la RAE. Oye, también lo tenemos que agradecer, ¿no? Porque las cosas cuando se hacen bien hechas hay que reconocerlo, pero todavía nos queda, como he dicho, que las instituciones condenen aún más, bueno, pues todos los conflictos y discriminaciones que sufre el pueblo gitano y que no nos vean como unos invitados de la sociedad, sino que nos incluyan como unos más, ¿no?, de nuestra tierra. Y la verdad, bueno, pues como tú decías, que estamos a fechas de celebración porque es el día 28 de febrero, que recuerden que el día 28 de febrero también es el día de los gitanos y de las gitanas, porque nosotros hemos aportado muchísima riqueza también a Andalucía.
Beatriz Carrillo, presidenta de la Federación de Mujeres Gitanas de Andalucía, FACALI, gitana, andaluza, española, que lo paséis muy bien el día 28.
Oye, muchas gracias.
Beatriz, gracias. Una gitana luchadora. No veas Manuel, no veas tú la que hubiera formado mi prima Beatriz en Juego de Tronos. La que hubiera formado con los Lannister. Hubieran temblado.
Mi primo Joaquín, algunos primos me tienen un poquito de combativa.
Lo eres, me consta.
La mujer gitana tenemos ese carácter también, porque yo creo que viene también, bueno, pues heredad de nuestros antepasados y de nuestras madres, nuestras abuelas, y nos han criado como luchadoras que somos, ¿no? Y nosotros somos orgullosas de ello. Así que, bueno, pues un abrazo muy fuerte y que muchas gracias por haberme dado la posibilidad de participar en vuestro programa, que os doy y aprovecho para daros la enhorabuena.
Bueno, es un abrazo, Beatriz. Mucha suerte.
Un abrazo grandísimo.
Adiós,
gracias.
Beatriz. Adiós.
Adiós.
Soy Soraya Jiménez, técnica en Administraciones Públicas, y soy gitana.
Soy Hostalinda Suárez, soy profesora de música y soy gitana.
Soy Sara Jiménez, soy abogada y soy gitana.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
El Festival de Jerez es actualidad estos días. Se trata de uno de los festivales flamencos más importantes del mundo y todo el mundo del flamenco tiene puestos sus ojos en él. Unos 100 periodistas, miles de aficionados vienen de diferentes países para asistir a este acontecimiento que tiene en sus escenarios a una nutrida representación de nuestros artistas gitanos. Ya os hablamos del Festival de Jerez hace unas semanas, pero ahora queremos charlar con uno de sus protagonistas. Protagonista en varios sentidos. Por un lado, por participar en este festival, y por otro, porque además es que pertenece a una de las familias que crearon el flamenco. Le estamos escuchando cantando y ahora le vamos a saludar ya personalmente. Tomás de Perrate, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Manuel. Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Tranquilito en Sevilla, ¿no?
Pues estoy aquí en Utrera de maravilla.
Qué bien.
Estoy partiendo un poquito de jamón.
Ole.
Escuchando a mi padre y tomando manzanilla.
Qué bien.
Te lo digo todo.
Qué bien, Tomás. Es un placer hablar siempre contigo. Lo hablábamos el otro día, que también teníamos una conversación. Decía, a mí me da un poco de escalofrío tener delante o hablar con alguien que en sus venas corre el flamenco de la manera que la corre por las tuyas.
No es para tanto, te lo puedo asegurar, no es para tanto. Yo aquí estaba dándome cuenta de cuánto me queda que aprender, porque estaba escuchando a mi padre, que tengo unas grabaciones de ello, que aprovecho la ocasión para decirte que este año se cumple el centenario de su nacimiento.
Ajá.
Y me gustaría regalaros unas grabaciones que tengo, que me la dio Steve Kahn, que la había grabado él en directo sobre por el 71 con Diego del Gastón, y os puede encantar, y para que lo divulguéis a través de la radio.
¡Uf, qué regalazo! Tomar, de verdad.
Pues la verdad es que sí, y me lo estaba escuchando y lo estaba pensando, pero a la vez estaba pensando en todo lo que me queda que aprender con esta gente que me han precedido, que la verdad que es que dista mucho de lo que yo puedo hacer o de lo que yo estoy haciendo a lo que realmente es el sentido que ellos le daban.
Tomás, buenas noches, soy Joaquín, ¿cómo estás?
Joaquín, ¿qué tal? Me alegro de escucharte.
Igualmente, el primo.
Además, ¿qué
ilusión nos hace eso que acabas de decir? Dedicaremos un programa a la obra,
padre,
a la figura,
pues claro,
de
sí.
Tomás de Perrate, y con esas grabaciones de Steve Kahn, que yo lo tenía como fotógrafo, pero también hizo grabaciones en Morón y en Utrera, ¿no?
Sí, 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 muchísimas. Además, parte de estas grabaciones fueron su boda.
Uh-huh.
Fiestón gordo con Diego del Gastón, Fernanda... Fernandillo de Morón y alguno más, y por supuesto mi padre. Y de eso, de todo eso, me regaló como 3 horas de grabaciones que me las dieron a mí en el momento magnífico de mi vida y que me revolucionó por completo, y de alguna manera fue lo que me promovió más a cantar, ¿sabes? Me motivó porque son buenísimas las grabaciones.
Pues qué alegría, y Tomás,
además,
qué alegría.
Además, él me la dio ya arregladita, masterizada y solo con los cortes de mi padre, ¿sabes?
Pues Manuel, sí. le proponemos a Tomás que el día que hagamos ese homenaje a Perrate de Utrera, que estés tú en Madrid con nosotros, porque lo que no puede ser es que tú estés ahora con el jamón y la manzanilla y nosotros con agua mineral.
Bueno, la verdad que no... sí. Oye, me encantaría, de verdad. Además, yo creo que deberíamos de rendirle ese gran homenaje.
Claro que sí. Quedamos emplazados y dentro de poquito lo haremos, porque su memoria y su legado artístico merece la pena. Es uno de los grandes del flamenco.
Y además que tampoco hay tanto material sobre él, salvo algunas cositas que se pueden ver. El que quiera puede ver en YouTube algunas cosas de rito y geografía del cante. O sea que es un material buenísimo, Tomás.
Exactamente, es que es inédito y por esto la verdad que ya me opinaréis cuando lo escuchéis, está para editarlo, ¿sabes?
Sí, señor. Muy bien, Tomás. Bueno, pues nada, queda recogido ese guante, te lo agradecemos muchísimo de corazón, y ahora queremos que nos cuentes qué vas a hacer el día 6 en la Sala Paul, Festival de Jerez, qué nos vas a ofrecer, y además tienes una sorpresa también, me parece.
Sí, sí, tengo una sorpresa. Bueno, en principio es para mí un honor y un orgullo presentarme en Jerez, porque yo en Jerez soy bastante desconocido. Igual sí soy popular, pero no he estado allí mucho, la verdad. Y como cantador solista, ¿no? Uh-huh. Entonces tengo muchísimas ganas, también es una responsabilidad increíble que me da un poquito de guindama, pero que convierto el guindama en emoción y tiro para adelante y quiero entregarme por completo y quiero cantar al menos gran parte de lo que haga, que sea de forma clásica, cantar desde tonar, tiento, seguirilla, soleá, fijo, y lo que caiga. Además, aparte de hacer un pequeño guiño, que sabéis que siempre me gusta hacer con otro tipo de temas, siempre por bulería o por tango o así.
Alguna perratería de las tuyas.
Alguna perratada, sí.
Y hay una sorpresa
sí,
especial.
La sorpresa más grande que bueno, el primer encantado de verdad soy yo, porque cuando se lo propuse, ella le encantó la idea y es que le invité a Belén Maya a colaborar, que viniera de artista invitada, hiciera conmigo al menos un par de temas muy largos. Y la verdad que ella no es que accediera, sino que le hace mucha ilusión. Tengo muy buena relación con Belén, pues, y mucha experiencia en el trabajo. Llevo como 3 años alrededor de Israel Galván, y después me ha incluido ella en un par de espectáculos suyos y algunos que hicimos a media entre los dos. Y la verdad que para mí es una de las más grandes bailadoras del momento.
Uh-huh. Qué todo. Bueno, qué bueno cuando juntáis grandes artistas y además os queréis. Tú has sido invitado en el espectáculo de Belén Maya y ahora ella estará en el Festival de Jerez como artista invitada en ese recital que tú vas a dar. Belén Maya es una artista inquieta. Tú también. De ahí puede salir una maravilla, Tomás. Estamos todos ahí expectantes.
Yo estoy muy orgulloso porque en el espectáculo de Lo Real de Israel Galván, yo le canto a ella a 2 temas principales que ella baila y se los canto yo, que uno es increíble porque es una tonada que hago, pero es en fonemas, no es con letras convencionales, es un poema de Hugo Valls, pero que suena algo así como Jolifanto Bambla o Falli. Hasta joven y hija zumbada. Y todo esto por tonar con un ambiente muy bonito por parte de los percusionistas y efectos de sonido. Y ella está bailando a su vez por detrás mía, yo no la veo, yo la he visto en vídeo, bailando sobre unas cuerdas que simulan una alambrada. Y la verdad que está genial, genial, genial. Yo me parece, además está bailando con unos zuecos de madera tipo como estas personas que lo usan para el barro, ¿sabes? Uh-huh. ¿Cómo te digo? Uh-huh. Como de nata, como de Heidi, ¿sabes? De madera.
Sí, sí. Y como bailando los tiroleses.
Exactamente, tiroleses, esa es la palabra, sí. Y hace un trabajo genialísimo ahí y yo estoy encantadísimo con ella, aparte. Bueno, una profesional como persona ya es una maravilla. Pero bueno, en el terreno profesional, algo a mí me fascina de ella y es su capacidad de improvisación en lo contemporáneo, ¿no? Entonces estoy incitando a mi guitarrista a que se invente unas melodías como preludio a Un vestido y un amor de Fito Páez y, que, y dejarla ahí jugar. Yo hace el tebí, como yo le llamo, hacerlo por bulería, suavita, y me parece que va a quedar genial. Y después quiero quitarme otra espina grande que tengo con ella, y es que no le he cantado por Soleá nunca. Y en los invitados, precisamente, yo siempre me muero de envidia cuando veo a José Valencia cantarle. Siempre me muero de envidia. Hombre, ya ha llegado mi hora.
Ya ha llegado. Hay que decir que Belén Maya me comentaba hace tiempo que ella, cuando empezó a bailar, le gustaban las voces más melódicas, ¿no? Le tenía miedo a las voces negras, digamos, ¿no? Sí. Y últimamente ya le cambió el chip y ahora no se despega de vosotros, de José Valencia, de Tomás de Perrate.
Negro. A lo que quieres, esto negro, pues la verdad que sí. Y me voy a dar el gustazo de poder cantarle por Soleá y acabarla por Romance o algo así,
en fin.
Oye, lo que sí me he enterado es que ese día coincide con en el festival con Pastora Galván, ¿no?
Pues no tengo la programación aquí, lo que pasa es que no coincidirá en la hora, seguramente, porque
hora,
vuestro
¿no?
audio espectáculo es a las 12 en la Sala Paul, creo recordar, y seguramente Pastora Galván estará, pues seguramente en el Villamarta a las 9. Que la gente que vea a Pastora se puede ir después luego a seguir disfrutando con vosotros.
Sí, no, pero si yo no lo decía por la gente, lo decía por mí, que me la había perdido.
Bueno, a ver, estamos hablando de Pastora, de Belén, pero yo quiero decir que Tomás de Perrate es un pedazo de artista, grandísimo artista, no solamente cuando expone sus cosas en solitario, sino que hay que verle actuar con Belén, o hay que verle actuar con Israel Galván, y ver las cosas que hace, y te das cuenta de que no solo es un gran cantador, es que es un gran artista, porque como maneja el escenario, como sabe, y la gracia que tiene ahí arriba, eso hay que ser artista para eso, yo lo quería decir.
Sí, pero te matizo un poco. Y es que gente como esta sabe sacar y sabe sacarte lo mejor, ¿sabes? Con Israel Galván yo me siento un enano, porque cuando está planteando las cosas, ¿no? Cuando está planteando el guión, digamos, de los números o del espectáculo entero, yo me siento un enano, hasta que después comprendo, hay cosas que no comprendo, hasta que después metemos mano y lo hacemos, digo, claro, es que tú sabías que íbamos a responder de esta manera, tío, y así siempre acierta. Entonces es muy fácil cuando estás así con genio que te dirijan, ¿no?, que de alguna manera mantengan la idea, porque claro, si idean ellos el espectáculo, pues evidentemente ya lo deben de tener bastante claro, pero es fascinante trabajar con ellos, y yo creo personalmente que tanto con Israel como con Belén yo he crecido artísticamente.
Pues lo que dicen ellos, Tomás, y mira la grandeza de vuestro arte, de que, bueno, hace poco Belén nos comentaba, no sé si al hilo del éxito de Ámsterdam o el de Nimes, y que decía que, claro, con esa manera de cantar de José Valencia y tuya, pues que le sacabais su lado más salvaje, ¿no?, y más creativo, con lo cual, bueno, seguir ahí haciendo cosas que disfrutemos todos, porque, Manuel, tenemos que ir a Jerez.
Vamos, Joaquín, yo voy a estar, ¿tú vas a estar o no?
Yo voy a estar.
Entonces vamos a estar todos.
Vamos a estar todos, y hay mucha expectación en ver a Tomás de Perrate. Por cierto, aparte de Belén Maya, ¿quién estará en el elenco ese día contigo?
Mira, hay aquí en Utrera un personaje, muy jovencísimo, que tiene 22 años, que se llama Amador Gavarri, que es el guitarrista más increíble que yo me he encontrado, porque ya no, el virtuosismo es importante, pero la afición, de verdad, este niño no para, está siempre continuamente buscándome, y nos vemos casi todos los días.
Y te encuentra, ¿sabes? te encuentra.
Todos los días me hace cantar, y todos los días me dice, no, eso no está bien, canta lo otro. Mi hija es mayor que él, ¿sabes? Mi hija es mayor que él, y él me dice exactamente, y después resulta que también tiene razón en muchas cosas. Entonces estoy muy entusiasmado con el resultado, porque Amador Gavarri me da las dos cosas que yo necesito, que es un acompañamiento hiperclásico. Me inspira con toda su falseta de corte clasiquísimo, pero también tiene una parte más contemporánea, más a bossa nova, ¿sabes? Y más fresquita, digamos, que a mí me estimula muchísimo, al igual que otro personaje que se llama Nano Peña, hombre, que para que sepáis es sobrino de Lebrijano, sí, hijo de Tere Peña.
Y un pedazo de percusionista. Sí,
claro, es un pedazo de percusionista y es capaz de abarcar, digamos, la multiinstrumentación, porque es capaz de tocar la batería, pero también es capaz de tocar cajón, de tocar las palmas y de jalear a tiempo, ¿no? Entonces estoy fascinado. Y hay otra compañera que viene con nosotros, con Israel Galván, que es violinista, que es Eloisa Cantón, que es una magnífica violinista y con, no sé, con una calidez en su música que bueno, que ya veréis.
Qué gloria, y encima te van a pagar.
Y encima me van a pagar, eso es lo bueno que tiene.
Encima te van a pagar, chavo.
Y hace uno lo que quiere, es verdad, Pues... hace uno lo que quiere y encima te pagan.
Con Amador Gavarri, con Eloisa Cantón, con Nano Peña con la actuación invitada de Belén Maya. Tomás de Perrate va a estar el próximo día 6 de marzo en la Sala Paul, Festival de Jerez. Lo hemos tenido hoy con nosotros un ratico para que nos diga qué es lo que va a ir haciendo, para abrir boca, para calentar motores. Y te damos muchas gracias, Tomás, de que nos hayas atendido como siempre. Eres muy amable y seguimos mucho tu arte.
Un abrazo a vosotros y un abrazo a la audiencia. Oye, y me comprometí hoy, lo hago, ¿eh? Os envío cuanto antes la grabación para que la disfrutéis y ya programamos un día.
Somos gitanos de palabra, así que nos veremos en Madrid y dedicaremos ese merecidísimo homenaje a la figura, a la obra, a la memoria de Perrate de Utrera. Un besito, gracias. Tomás.
Un abrazo fuerte.
Un besito. Hasta pronto.
Adiós.
Ay, 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 ay,
ay. Qué gloria da escuchar y charlar con Tomás de Perrate, pero de Tomás nos vamos a Tomás Aitiró porque me toca a Joaquín.
Qué bien canta Tomás a la macanita.
De verdad que sí.
Vamos a acabar con ella este programa que hemos dedicado a la Andalucía gitana y vamos a, además, a anunciar que todos los fans de La Macanita, de Andalucía y de todos los sitios pueden verla próximamente el 2 de marzo dentro del ciclo Flamenco Viene del Sur en el Teatro Alhambra de Granada, y allí presentará Así Canta Jerez. Va a estar acompañada con su formación habitual, con Manuel Valencia a la guitarra y esos dos gitanos que están sembrados de compás, que son el Chícharo y el Macano.
Yo, si estuviera cerca, no me lo perdería por nada del mundo. La Macanita, pedazo de cantaora. Bueno, pues Pedro Verástegui ha estado hoy en la realización técnica, en los micrófonos, como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Y nada, os deseamos, como siempre, salud y libertad. Y creemos que estáis aquí la semana que viene en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y siempre que queráis en nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.
Let me